You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Blanca Ramos, bienvenida a los micrófonos de Hora 13.
Gracias.
Blanca Ramos es coordinadora del equipo de apoyo clínico a la adicción al juego, perteneciente a Salvation Army. Y queríamos saber, Blanca, ¿cómo funciona este proceso de convertirse en un adicto al juego? ¿Cuándo el jugar deja de ser un pasatiempo y empieza a convertirse en un problema?
Podemos decir que el juego se convierte en un problema cuando causan un impacto negativo en cualquier área de la vida de una persona. Entonces, independientemente del tipo de juego, esto deja de ser un elemento de diversión cuando se pierde el control y la persona siente que no hay libertad de decidir. Entonces, el juego toma un poco más de fuerza. A partir de ahí pueden producir pérdidas que van más allá del dinero. Entonces, hay muchos elementos a considerar dentro de este proceso hacia la adicción. Y podemos decir que hay factores biopsicosociales. La persona que tiene un juego problemático siente efectos parecidos a lo que siente una persona que toma alcohol o usa drogas.
¿Como por ejemplo? ¿Qué tipo de elementos son esos?
Mira, es muy similar, y ya estamos hablando aquí de la parte psicobiológica, que incluye la neurociencia, donde hay un refuerzo positivo, el cual genera un estímulo en el cerebro, y se da una secreción de dopamina. Entonces la persona siente un nivel de placer al hacer una apuesta. Entonces se genera un refuerzo positivo y de la misma forma que en la droga se genera una tolerancia, la persona igual al momento del juego requiere de más y más esa experiencia de juego para alcanzar el efecto emocional como lo alcanzó antes.
Y es cada vez, necesita un estímulo cada vez más potente, digamos, para sentir esa misma sensación.
Sí, y también hay que pensar en el hecho de que el estímulo después se asocia no nada más al hecho de apostar, sino a todos los elementos que incluye el apostar. Por ejemplo, la música dentro de las máquinas de pokies, la sensación de que a lo mejor se va a dar, el que se haya una ganancia pequeña, sin que sea muy grande. Entonces hay muchos estímulos dentro de esa experiencia, los cuales van a generar ese mismo sentido de placer.
Claro. Blanca, ¿y existen circunstancias concretas, más del ambiente, digamos, la personalidad, el entorno social, que pueden hacer a una persona que sea más propensa a caer en este problema de la adicción al juego?
Sí, mira, los podemos llamar como factores de riesgo. Entonces, el estar expuesto al juego en sí, la legalización del juego y el fácil acceso ha hecho aumentar el número de jugadores que tienen problemas. La aceptación social es muy amplia y la presencia de opciones de juego en bares, lugares de ocio, además de la gran opción que existe, ¿no? Hay opciones de bingo, de casino, de loterías, juego en línea. Son factores de riesgo de importancia. También, por ejemplo, estar expuestos y la participación del juego en edades tempranas, fundamentalmente en la infancia o la adolescencia, vemos ahora la similitud que hay de las aplicaciones en los teléfonos, en los sistemas electrónicos, donde los juegos de internet se asemejan muchísimo a las máquinas de pokies. En los factores psicosociales, donde la persona padece una situación vital estresante, tener una situación laboral precaria, problemas económicos, si la persona tiene un cambio o pérdida reciente, problemas de relaciones, divorcio, pérdida de trabajo, jubilación o la muerte a lo mejor de un ser querido, son como vulnerabilidades que las personas tienen, ¿no?
Problemas emocionales.
Claro, son factores que pueden indicar un riesgo. Entonces se puede decir que entre más factores se apliquen a la situación de la persona, más alta es la posibilidad de desarrollar problemas de juego.
Y de esto se ha hablado mucho, Blanca, sobre los inmigrantes como un sector de la población especialmente vulnerable en Australia. ¿Tú crees que esto es cierto? ¿Son los inmigrantes más propensos a tener estos riesgos de ser adictos al juego?
Mira, en sí, todos los inmigrantes aquellos que dejan sus países voluntariamente o aquellos que se ven forzados a buscar asilo o refugio político, sufren en sí, de alguna medida, una forma de pérdida, de pena o duelo. Entonces, son muchos elementos que hacen a esa persona tener una vulnerabilidad. Entonces, ya en sí, el proceso de inmigración impacta múltiples áreas en la vida de la persona. Y si a esto le agregamos que hay una exposición al juego, donde a lo mejor en su país de origen nunca existió, y hay mucha publicidad al respecto, y donde los casinos y a lo mejor clubes están asociados como un lugar de entretenimiento. Entonces, si la persona si ya se empieza a sentir sola, si hay problemas, yo creo que se vuelve una combinación que puede ser problemática, ¿no?
Blanca, vamos a hablar ahora de las ayudas. ¿Cómo la gente que esté teniendo este problema puede superarlo? ¿Cómo se puede encontrar ayuda? ¿Y cómo funcionan estas ayudas? Cuéntanos.
Cada persona que juega es única. Entonces, igualmente son sus necesidades de servicio de tratamiento y de recuperación. No hay una sola forma de recibir ayuda. Lo que funciona con una persona no necesariamente va a funcionar con otra y viceversa. Entonces, lo bueno es que hay muchas opciones de ayuda. Y una forma fácil de accesar es la página de gamblershelp.com.au, donde hay muchas opciones ahí mismo, desde apoyo de chat en línea, terapia por email, terapia por teléfono, la cual está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. El apoyo es gratuito, es confidencial, es anónimo. Hay información para ser referido a otros servicios locales de la persona. Y en relación con la terapia, hay opción de terapia individual, de pareja, de familia, de grupo, apoyando no solo a las personas que tienen problema de juego, sino también a la familia o a la pareja o amigos que han sido impactados por el mismo, ayudando a jóvenes, adultos, y hay acceso a servicios en otros idiomas, además de inglés. Uh-huh. Hay servicios que tienen la opción de atender a una sesión sin hacer una reservación para conocer más de cómo se le puede ayudar. Entonces, hay servicios que tienen, se le llama drop-in, que es simplemente llegar a un día específico en la semana, un horario que es informado por el servicio. Y si no saben, o sea, si no es la primera vez que atienden terapia, es la opción de ir a conocer y platicar con un terapeuta. También hay acceso a consejería financiera, el cual permite a la persona poner en orden sus finanzas y darle información práctica sobre cómo ocuparse de los problemas, ¿no?
Blanca, ¿y es difícil superar este problema?
Mira, la terapia en sí no puede hacer que la persona cambie. Solamente la persona que tiene el poder de efectuar esos cambios es la que puede realizar el cambio. Entonces va a depender mucho de la motivación que la persona tenga para realizarlo. Entonces, si la persona llega y no tiene el interés a lo mejor de dejar de jugar, y hay sentimientos contradictorios, le podemos decir, sobre su hábito de juego, va a involucrar, y sabes que en sí la adicción al juego tiene la dificultad de que la persona siente que no puede renunciar al todo el tiempo, al dinero y a la emoción que es dedicada al juego de azar. Entonces es difícil aceptar que nunca recuperarán lo que han perdido. Y a veces hay la idea de que el mismo sistema los va a recompensar al final, que su suerte va a cambiar, que le va a tocar el turno de ganar, y fácilmente se vuelve un ciclo vicioso, donde cada vez que vuelvan a ganar, mantiene viva la esperanza hasta que el monto de las deudas pueden crecer más. Entonces, la terapia puede ayudar a la persona a identificar todos estos elementos que parecen fuera de control o que no tienen mucho sentido, a ayudarlo a darse cuenta que no está solo, a reparar relaciones familiares, a combatir los impulsos de jugar y a sentir que recobra el equilibrio de su vida. Entonces, es un proceso que con ayuda, la persona que tiene problemas de juego y sus familias se pueden recuperar.
Blanca, y comentábamos que a veces los clubs, ellos dicen que están pendientes de la gente que está allí jugando, sobre todo las pokies, y están entrenados el personal para detectar personas que, digamos, empiezan a tener un problema con el juego. Pero aún así, ¿tú crees que los casinos y los clubs están haciendo lo suficiente para ayudar a sus clientes con estos potenciales problemas?
Mira, el problema de juego es un problema social en el cual todos podemos hacer más para ayudar, incluyendo los clubs y los casinos. Entonces, sí, la iniciativa actual de estos clubs es realizar el soporte y apoyo por medio de los empleados del club, donde reciben entrenamiento sobre qué servicios hay disponibles de apoyo, donde cómo identificar cuando una persona tiene problemas de juego, la importancia de seguir los códigos de conducta necesarios y la opción que existe de autoexcluirse del casino o del club. Entonces, la persona puede tomar la decisión de excluirse de este lugar y se le limita la entrada a este casino o centro, ¿no? De que se puede hacer más, yo creo que siempre se puede hacer más, pero sí es un sistema, es un problema complejo que no incluye nada más lo que pasa en el club y en el casino, sino en general en nuestra sociedad, ¿no? De cómo existe este estigma social de que no se le da el peso suficiente, de que el juego también tiene una parte adictiva que hay que considerar, ¿no?
Claro. Blanca Ramos, psicóloga y coordinadora del equipo de apoyo clínico a la adicción al juego. Muchísimas gracias por tus comentarios para Radio SBS.
Un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.